casi una ilusión. Nueva era para la razón. Ya perdí. Siempre es bueno para descubrir. Si es que lo nuevo tiene otro color, es seguro que vendrá mejor. Te quiero ver en tus ojos.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
a blind man, sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Información directa.
Bio Bio, la radio.
Siento aquí el dolor otra vez. Yo que me juraba libre y más allá del ayer. Yo que me creía lejos de ti. Sin más que decir, mírame aquí cantando historias viejas. Pasa que resulta que ayer me acordé de los regalos que solías hacer. Uno por cada caricia forzada, cada paso que das con disimulo hacia la puerta. Y así, justo antes de el dolor otra vez. Regresé en caída libre como el vicio más cruel. Regresé por la costumbre quizás. No voy a negar que le agarré cariño a esta pena. Ay, verás que me cuesta renunciar a los versos que nacieron de esas noches cuando tú
total.
Oh.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido que ando tan prometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Me preguntaste no tomás. Te dije ya no lo hago más y te aburrió la historia. Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor.
La realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find Bío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En medio de la indefinición de la moneda, el presidente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet para abordar su postulación a Naciones Unidas.
Considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Una denuncia presentarán parlamentarios de la UDI contra la exministra de Salud Ximena Aguilera tras el telefonazo que permitió una atención express a su madre en el Hospital de El Salvador.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar un escrito solicitando que se investigue.
El gobierno decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública debido a las listas de espera oncológicas que afectan a más de 20.000 pacientes.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES.
El Ejecutivo constituyó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal que tendrá como primer foco la revisión de los casos Convenio y Procultura.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron.
No hay nada que ocultar, así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema.
Este domingo se darían a conocer los lineamientos del proyecto que busca introducir modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales.
El oficialismo acusó al expresidente Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE al prometer que condonaría la deuda.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional el lunes presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
¿Qué vamos a hacer en la Araucanía? Porque hasta ahora no ha habido un solo anuncio.
Conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
Hoy llegará a Puerto Montt el presidente Kast para asistir al funeral del sargento segundo de carabineros Javier Figueroa Manquimilla, asesinado en Puerto Varas.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero.
Este delito no quedará impune.
Luego de que la Corte Suprema notificara el fallo y confirmó el desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios ameritan en la especie.
En sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron que Nicolás Cepeda revele el paradero de la ciudadana japonesa desaparecida.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que solo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el Estrecho de Hormuz si los aliados se lo piden. El gobierno británico confirmó que Estados Unidos está utilizando bases británicas para llevar a cabo operaciones defensivas destinadas a neutralizar los ataques contra buques perpetrados por Irán en el Estrecho de Hormuz. La justicia estadounidense está investigando al presidente colombiano Gustavo Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes, informó la prensa norteamericana, que cita a 3 personas familiarizadas con el asunto. En el deporte, Colo-Colo se mide esta tarde con Coquimbo Unido en el Estadio Monumental en el partido más destacado de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga.
Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida.
El tenista chileno Alejandro Tavilo juega ante el ruso Andrei Rublev por la segunda ronda del Master 1000 de Miami. Tomás Barrios Vera, en tanto, quedó eliminado luego de caer en 2 sets ante el francés Arthur Cazú.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, muchas gracias por informarse con la radio. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las noticias en detalle en este radiograma matinal de hoy, sábado 21 de marzo. Y vamos a empezar tomando contacto con la región metropolitana. Carabineros logró desbaratar una banda dedicada a las encerronas en el sector norte de la capital, concretando la detención de 8 personas en un operativo de sus equipos especializados. Mientras en La Pintana, la Policía de Investigaciones logró la detención de 2 hombres por su presunta participación en un robo con violencia y violación el pasado 3 de marzo. Vamos a tomar contacto, como decíamos, con uno de los móviles en la región metropolitana, Benjamín Guerrero. Buenos días.
Muy buenos días. Claro, partimos en el sector norte de la capital porque Carabineros detuvo a esta gran cantidad de personas, todos chilenos mayores de edad, vinculados a delitos violentos tras un operativo realizado por el departamento CEP de Carabineros en coordinación con el Ministerio Público, en particular con la Fiscalía Centro Norte. Este procedimiento incluyó el allanamiento de 9 domicilios en el sector norte de la capital. Según la investigación, esta banda se dedicaba principalmente al robo de vehículos mediante encerronas y también operaba en sectores del norte y también del sector oriente de Santiago. Según el coronel Rodrigo Arroyo, los imputados estarían vinculados a al menos 20 delitos violentos cometidos en los últimos 3 meses. Pasemos a escuchar las declaraciones del coronel Rodrigo Arroyo.
Este procedimiento se tiene relación directa con diferentes delitos violentos que afectaron al parque vehicular, específicamente en los últimos 3 meses, donde se logra establecer que esta banda está operando en el sector norte y se le vincula a lo menos 20 delitos violentos, específicamente en modalidad encerrona.
Claro, 20 delitos, pero que durante este operativo se les detiene también por hechos relacionados con la ley de control de armas, drogas, receptación, contrabando y también por mantener órdenes vigentes de detención. El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, calificó a la banda como de alta peligrosidad, afirmando que incluso disparaban a sus víctimas.
Robo de auto y también han participado en robos de casa. Es una banda bastante peligrosa, ya que incluso han disparado a personas.
En paralelo, se investiga también la participación de uno de estos detenidos en un caso en que un funcionario de la PDI resultó lesionado, logró frustrar el delito y hubo una persona fallecida. Los imputados pasaron a control de detención y los antecedentes quedaron en manos del Ministerio Público. Y cambiamos de tema, nos movemos al sector sur de Santiago porque detectives de la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, detuvieron a 2 hombres chilenos de 38 años por su presunta participación en un violento robo con violencia y también, ojo con esto, con violación, ocurrido la madrugada del 3 de marzo en una obra de construcción de esa comuna. Según la investigación, estos imputados ingresaron a este recinto, intimidaron a la guardia de seguridad con armas blancas y también de fuego, la golpearon y la amarraron. En ese contexto, uno de estos sujetos habría cometido la agresión sexual, mientras luego ambos se sustrajeron herramientas avaluadas en cerca de 6 millones de pesos y escaparon en un vehículo de la propia víctima. El inspector Roberto Ayana Meira informó que la detención se logró gracias al análisis de cámaras de seguridad y al empadronamiento realizado por la Policía de Investigaciones.
Los sujetos huyeron del lugar en el vehículo particular de la víctima cargado con herramientas avaluadas en un total de 6 millones de pesos. Gracias al análisis criminal de registros de cámaras de seguridad y al empadronamiento de testigos, los oficiales lograron ubicar a los imputados en la comuna del Bosque, lugar donde pernoctaban en situación de calle.
Ambas personas, ambos hombres de 38 años, cuentan con antecedentes policiales por delitos como homicidio, infracción a la ley de drogas y delitos contra la propiedad. Fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Santiago para su control de detención mientras continúan las diligencias para ubicar a una tercera persona involucrada. Bio Bio, La Radio.
Faltan 19 minutos para que sean las 7 de la mañana. Por los delitos de almacenamiento y distribución de pornografía infantil fue detenido y formalizado en Chillán un sujeto de 29 años. Mantenía más de 1,000 archivos en su poder. Desde Radio Bio Bio de Concepción amplía la información Carlos Morales.
La brigada de cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Concepción detuvo a Gustavo Flores Acuña, de 29 años, por los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil. Según explicó el fiscal Florentino Bobadilla, el sujeto mantenía en su poder más de 1,000 archivos donde se mostraban a niños, niñas y adolescentes.
Se logró la incautación de equipos celulares y tarjetas SD, en donde se logró encontrar que el sujeto almacenaba por lo menos más de 1,000 archivos de material pornográfico infantil. Incluso, además, se logró acreditar de que algunos de estos archivos, tanto fotografías como videos, eran distribuidos. Por lo tanto, este sujeto se le formalizó por almacenamiento de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, también por la distribución de estos mismos elementos.
El persecutor añadió que en la audiencia de formalización se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el sujeto, cuestión que no se logró. El tribunal solo otorgó las cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. Además, se le dio un plazo de 4 meses para la investigación al Ministerio Público.
En riesgo vital se encuentra una mujer tras someterse a una intervención estética en la comuna de Providencia. A raíz del hecho, la autoridad sanitaria prohibió el funcionamiento de los pabellones de la clínica y anunció el desarrollo de un sumario. Detalles con Jaime Sepúlveda.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones desarrolló distintas diligencias para determinar presuntas responsabilidades en el procedimiento médico realizado a una mujer de nacionalidad peruana que actualmente se mantiene en riesgo vital. La víctima de 31 años concurrió ayer hasta la clínica médica Almirante Pastene para el desarrollo de una cirugía estética, donde en medio de la intervención habría presentado un problema de salud a raíz de la anestesia y posteriormente entró en paro cardiorrespiratorio. Por la gravedad de su estado de salud, la mujer fue trasladada de urgencia y en ambulancia hasta la clínica Santa María, donde continúa internada. Así lo dijo la capitán Jessica González, de la 19ª Comisaría.
Con antelación a la ayuda de carabineros, había sido sometida a una intervención estética. Ella fue trasladada por personal de SAMU hasta la clínica Santa María de la misma comuna, donde permanece en este momento en riesgo vital.
Clínica que ha estado en cuestión por distintos hechos ocurridos dentro de las dependencias durante los últimos años. Esto debido a que durante el año 2024 una paciente murió al interior de la clínica durante una lipoescultura. El año pasado ocurrió una situación de similares características donde una segunda persona, funcionario de la Armada, viajó desde Iquique a Santiago y también murió. Posteriormente el recinto fue clausurado, pero al paso de los días nuevamente fue abierto a pacientes. A raíz del hecho registrado ayer, la Seremi de Salud Metropolitana prohibió el funcionamiento de la unidad de pabellones de esta clínica Almirante Pastene tras constatar diversos incumplimientos a la normativa vigente, por lo cual se dio inicio a un sumario.
Faltan 15 minutos para que sean las 7 de la mañana. Decíamos en titulares que la familia de Narumi Kurosaki enfrentó directamente a Nicolás Cepeda en la cuarta jornada del juicio en Lyon, luego de que el tribunal adelantara sus declaraciones en una instancia clave del proceso. En la sala, sus hermanas le exigieron que revele el paradero del cuerpo. Todo esto mientras la defensa insistió en reabrir la investigación para ampliar pruebas de ADN, solicitud que fue nuevamente rechazada, manteniéndose el juicio sin nuevas diligencias. Vamos a conocer más detalles con Aline Desormó.
Cuarta jornada del tercer juicio contra Nicolás Cepeda en Lyon cambió la planificación luego de que el tribunal decidiera adelantar la declaración de la familia de Narumi Kurosaki. En ese contexto, las hermanas de la joven enfrentaron directamente al acusado. Narumi Kurosaki le pidió en la sala que revele dónde está el cuerpo, insistiendo en que ese es el único objetivo de la familia. Además, advirtió que la angustia los acompañará toda la vida y expresó una sensación de culpa por no haber podido protegerla, apuntando también a que el acusado ha sostenido versiones falsas para evadir su responsabilidad. Por su parte, Onami Kurosaki afirmó que está convencida de que su hermana fue asesinada, cuestionando que el acusado siga con vida y asegurando que abandonó el cuerpo. En paralelo, la abogada Silvi Galli advirtió que la falta de un cuerpo ha impedido cerrar el proceso, generando un doble impacto en la familia. En esa línea sostuvo que el silencio del acusado agrava ese escenario.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
Durante la jornada también se revisaron los antecedentes de la investigación, como los registros telefónicos, el recorrido del vehículo arrendado por Cepeda, ruidos escuchados en la residencia y compras consideradas relevantes para el caso. Otro elemento fue la presentación de un informe psicológico que lo describió como una persona controladora, lo que refuerza evaluaciones previas. Pese a esto, la defensa volvió a pedir reabrir la investigación para ampliar las pruebas de ADN, pero el tribunal rechazó nuevamente la solicitud. El abogado defensor Robin Binsard, en tanto, sostuvo que Cepeda siempre supo que estaba siendo investigado y que, a diferencia de etapas anteriores, ahora optó por responder las preguntas del tribunal y entregar su versión, buscando mostrar disposición a colaborar en el proceso.
Él sabía que había una desaparición, sabía que había una investigación policial, mostró su voluntad de cooperar, de entregar su verdad.
Así entonces el juicio continúa sin nuevas diligencias y sin claridad sobre el paradero de Narumi Kurosaki.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Bio Bio Deportes.
Colo Colo recibe hoy desde las 6 de la tarde en el Estadio Monumental a Coquimbo Unido en uno de los partidos de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga. El partido será transmitido por Bio Bio Deportes. En los otros encuentros del día, Huachipato se medirá ante Deportes Concepción y Cobresal será local ante Ñublense. En el tenis, Alejandro Tavilo se mide ante el ruso Andrei Rublev, 16 del mundo, en el partido correspondiente a la segunda ronda del Master 1000 de Miami. En este mismo torneo, Tomás Barrios verá quedó eliminado luego de perder en dos sets ante el francés Artur Cazó. Vamos a conocer el informe que nos preparó Felipe Espina.
Con su nuevo entrenador Fernando Gago en las tribunas del Estadio Nacional, Universidad de Chile igualó 2-2 ante Deportes La Serena en el partido que dio inicio a la primera fecha de la Copa de la Liga 2026. El técnico interino de los azules, John Valladares, valoró su trabajo y la llegada de Gago a la banca universitaria.
Bueno, como ustedes lo han comentado, efectivamente creo que ya se oficializó la llegada del nuevo entrenador y le va a dar obviamente un sello de su forma, de su manera, lo más rápido posible. Nosotros como funcionarios del club, como lo hemos dicho desde un principio, teníamos muy claro nuestro rol, tratar de entregar lo que mejor podemos hacer para que el equipo tuviera ese pequeño envión y se va a encontrar con un grupo profesionalísimo.
En el duelo más destacado de hoy, Colo Colo recibe desde las 18 horas, con transmisión de Biobío Deportes, a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, que anuncia varias modificaciones con respecto al equipo que le ganó a Huachipato el lunes recién pasado por el torneo local, adelantó el partido ante el cuadro pirata.
A pesar de haber cambiado su técnico, creo que la idea de juego es algo similar. Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida, un rival difícil en todo sentido.
En los otros partidos del día, Huachipato se mide desde las 12 horas ante Deportes Concepción y Cobresal será local ante Ñublense a partir de las 8:30 de la noche. Universidad Católica, en tanto, juega el domingo a las 6 de la tarde ante Universidad de Concepción en el Claro Arena. Más allá del partido ante el cuadro del Campanil, el DT de los Cruzados, Daniel Garnero, abordó el difícil grupo que integra la UCE en la Copa Libertadores de América, con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.
De equipos grandes, con tradición, con ganas de competir en este torneo y vamos a hacer todo lo posible porque las cosas vayan bien. Obviamente que la localía va a ser muy importante, pero todo eso hay que prepararse para estar a la altura y competir a la altura de Copa Libertadores, que va a ser muy exigente.
En otros temas, Felipe Salinas, entrenador de la Serie Sub-20 de Santiago Wanderers, que jugará el domingo desde las 21 horas la final de la Copa Libertadores de América de la categoría ante Flamengo en Quito, valoró el logro de su equipo.
Estos chicos en 7 meses me han hecho grande a mí en lo que representan, en lo que juegan, en lo que son ellos. Yo creo que ellos son una lucha constante y se reponen cada día a toda la adversidad y eso lo demuestran. Creo que lo que están haciendo es tremendo.
En otros deportes, el tenista chileno Tomás Barrios Vera quedó eliminado en la primera ronda del Master 1000 de Miami luego de caer en 2 sets con parciales de 7-5 y 6-4 ante el francés Arthur Casó. El otro chileno involucrado en el torneo, Alejandro Tavilo, número 41 del mundo, se mide hoy por la segunda ronda ante el ruso Alexei Rublev, 16 del escalafón.
Donde tú estás, Biobío está. Noticias del mundo en Radio Grande.
Sí, vamos a revisar las noticias del mundo, lo que ha pasado en el plano internacional y que tiene que ver, obviamente, entre otras cosas, con lo que está sucediendo en la guerra en Medio Oriente. Hay información actualizada. Las autoridades iraníes confirmaron que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la provincia de Natanz, sin que hasta el momento se haya registrado fugas de material radioactivo. No hay constancia de ninguna fuga de material radioactivo en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes en la zona cercana, señaló el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim. El gobierno de Irán protestó contra un ataque contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear y otras normas relacionadas con la seguridad nuclear, recoge la agencia Europa Press. No es lo único. Estados Unidos e Israel llevaron a cabo hoy por la mañana el ataque contra la instalación de enriquecimiento de uranio, como decíamos, de acuerdo con la fuente, que es la agencia que recoge Reuters. Además, esta información, la ofensiva no provocó fugas radioactivas ni supuso, como decíamos, un riesgo para la población que vive en el lugar. El ejército israelí aseguró haber abatido a 4 miembros de Hezbollah durante una ofensiva terrestre en el sur del Líbano esta madrugada y añadió que también atacó varias sedes de la milicia chií libanesa en Beirut. Las fuerzas de defensa de Israel neutralizaron a un terrorista en un enfrentamiento terrestre. Además, dijeron aeronaves de la Fuerza Aérea que atacaron a otros terroristas que abrieron fuego contra las fuerzas de defensa de Israel. Posteriormente, neutralizaron a 3 terroristas más con fuego de tanque, dice el comunicado castrense, de acuerdo a la agencia EFE. Asimismo, la Fuerza Aérea, guiada por la inteligencia militar, atacó una sede de Hezbollah en la capital libanesa y, según esa versión, no se registraron bajas en el bando israelí, completa el comunicado. Un ataque con dron tuvo como objetivo esta mañana los servicios de inteligencia iraquíes en un barrio residencial del centro de Bagdad, anunció un alto responsable de seguridad en pleno contexto de la guerra en Oriente Medio. Un responsable de seguridad iraquí que habló bajo condición de anonimato había indicado a la agencia France Press que el ataque, en pleno periodo de celebraciones del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, tuvo como objetivo el edificio de telecomunicaciones de inteligencia nacional que coopera con asesores militares estadounidenses desplegados en Irak en la lucha antiyihadista. Un segundo dron que estaba grabando la operación, cayó en los terrenos de un club deportivo muy frecuentado por la agencia burguesía iraquí y diplomáticos, de acuerdo a la fuente. En otra información también, el Boletín Oficial del Estado publicó hoy los decretos anticrisis aprobados por el gobierno. Estamos hablando de acciones para mitigar los efectos de la guerra en Irán, con una batería de medidas que entrarán en vigor mañana, un día después de su publicación, indica el documento oficial. Se trata de un plan de medidas que va a movilizar 5.000 millones de euros, de acuerdo a la estimación primaria, conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas. Esto respecto de las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, en España el conflicto bélico en Oriente Medio. Miles de fieles en Irán participaron hoy, a pesar del riesgo de bombardeos, en las oraciones, como decíamos, de la fiesta del fin del ayuno, una celebración que marca el final del Ramadán, de acuerdo a lo informado por la agencia France Press. En Irán, país de mayoría chiita, el Ramadán terminó un día más tarde que en la mayoría de las demás naciones musulmanas, principalmente sunitas. Desde el amanecer, una multitud de creyentes se reunió en el centro de Teherán para una oración en la gran mezquita de Imam Khomeini. Por falta de espacio, muchos de ellos siguieron la ceremonia desde afuera. La televisión estatal mostró imágenes de los alrededores del templo abarrotados, a pesar de los bombardeos regulares sobre Teherán en medio de la guerra contra Estados Unidos e Israel. Se vivieron escenas similares en otras partes del país, en particular en Arak, al centro, en Zahedan, al sureste, y Abadan, al suroeste, de acuerdo a las imágenes que muestra la prensa oficial. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que solo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Hormuz, como señalábamos en los titulares, y los aliados se lo piden, dado que, según aseguró, su país no utiliza esa vía. Trump fijó esta nueva postura en una publicación en su red social después de que los miembros de la OTAN descartaran sumarse a una coalición militar liderada por Washington para desbloquear el estrecho cerrado por Irán en represalia por la guerra. El estrecho de Hormuz deberá ser custodiado y vigilado de acuerdo a lo que es necesario por otras naciones que lo utilizan. Estados Unidos no lo hace, escribió Trump, quien agregó: si se nos solicita, ayudaremos a esos países en sus esfuerzos por Hormuz, pero no debería ser necesario una vez se erradique la amenaza de Irán. El gobierno británico confirmó que Estados Unidos está utilizando bases británicas para llevar a cabo operaciones defensivas destinadas a neutralizar los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho. En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y Estados Unidos para utilizar bases británicas en el marco del conflicto en Medio Oriente incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Hormuz. Londres defiende la decisión escudándose en la autodefensa colectiva de la región. Y de acuerdo con el diario británico The Times, las bases a las que se refiere el comunicado y que pueden haber recibido luz verde para el uso estadounidense serían las de la Real Fuerza Aérea Fefford en Inglaterra y la de la isla de Diego García en el archipiélago de Chagos en el Océano Índico. El ejército israelí anunció el asesinato de dos altos dirigentes iraníes.